En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 13 de enero. Como siempre, mil gracias por acompañarnos un día más e informaros con nosotros de lo que está pasando en el mundo del deporte. Pues el primer título de la temporada, el de menor importancia, es verdad, fue para el Real Madrid, la Supercopa. De nuevo como en Milán, en los penaltis, tanda en la que Courtois detuvo uno y Saúl envió otro al palo, mientras que Oblak no acertó a detener ninguno de los cuatro que lanzó el Real Madrid. Y para llegar a los penaltis hubo una acción clave, la entrada por detrás de Valverde sobre Morata, cuando el delantero enfilaba en solitario a Courtois a 5 minutos del 120. Roja salvadora que permitió a los blancos seguir vivos. Acción antideportiva, pero comprensible, sobre la que el propio Valverde, en un alarde de sinceridad, dijo lo siguiente.
Es algo que no se debe hacer, algo que me lamento, porque son también colegas que están luchando cada uno por un objetivo. Esto debe ser el límite, es ir a pegarle a otro jugador rival, pero no me queda otra. Lo hice por el equipo, no llegaba a alcanzarlo de otra manera, entonces lo hice así. Y obviamente que un partido soñado no sería este, sería haber ganado tranquilamente 2-3-0 en los 90.
1:04. A esta hora os contamos las noticias del deporte madrileño. Caso único el de Zidane, pleno de triunfos en las finales, 9 de 9, algo increíble, Carlos Rodríguez.
Sí, Zidane sigue con un récord inmaculado en cuanto a finales disputadas como entrenador e incluso como segundo, porque junto a Carlo Ancelotti también ganó una Copa del Rey y la Champions de Lisboa, así que son 11 de 11. Pero él es el primero que frena la euforia, que es consciente de que lo realmente importante de la temporada empieza a partir de ahora y que la Supercopa es el trofeo de menos valor. Ya piensa en el partido del sábado ante el Sevilla, en el que no podrá contar ni con Fede Valverde tras la expulsión de ayer, ni con Sergio Ramos, cuyo tobillo acabó muy tocado.
Decepción en el Atlético al ver que se les escapó un título que tuvieron muy cerca. Aún así, Simeone quiso destacar que su equipo sigue compitiendo contra los más grandes, José María Bonilla.
Y pese a que la Copa la levantó el conjunto del Real Madrid, no es menos cierto que el Atlético sale de Arabia reforzado. Se midió a Barcelona y Real Madrid, eliminó a los primeros, aguantó hasta los penaltis a los vecinos capitalinos y volvió a demostrar que los de Simeone, pese a las bajas, que también las tenían, sigue compitiendo y poniendo las cosas difíciles a los rivales. Coque, que no pudo participar en la final por lesión, se une a Costa y Lemar en espera de la evolución de Álvaro Morata.
Hablaremos de la crisis del Barcelona tras el no de Xavi, de Ronald Koeman. Bartomeu sigue buscándole sustituto a Ernesto Valverde, o no, porque en estos momentos está en la ciudad deportiva Joan Gamper en Barcelona para dialogar con el todavía entrenador del equipo azulgrana. Estaremos en Barcelona para conocer la última hora. Copa del Rey, 8 equipos de segunda B estarán mañana en el bombo de la tercera ronda. 2 de ellos se enfrentarán con toda seguridad tanto a Real Madrid como a Atlético. De los nuestros, Leganés y Rayo también han logrado el pase. Y se nos cayó el Getafe contra pronóstico, precisamente frente a un segunda B, el Badalona. Habla Bordalás, el técnico azulón.
Bueno, sorprendido no. Yo ya no me sorprendo de nada o de casi nada, ¿no? En un campo de sintético donde, bueno, pues rivales como nosotros no estamos acostumbrados y habituados. A eso le unes el quedarte en inferioridad, que creo que ha sido una expulsión injusta. Gusta asumirlo, centrarnos en la Liga y en la Europa League, dar la enhorabuena al Badalona y hay que continuar.
Y en nuestro territorio Madrid al tanto, ¿qué destacamos, Laura Cabrera?
La victoria del Atlético de Madrid B, que suma y sigue 3-0 ante el Marino de Luanco para seguir mandando en el grupo primero de Segunda División B. También ganó el Getafe B 2-0 al Melilla y mira hacia arriba. Reparto de puntos en el derbi en el Di Stéfano con empate entre el Castilla y las Rozas. Lo peor, la manita recibida por el Inter de Madrid en su visita al Celta de Vigo B. En tercera derrota del líder, el Navalcarnero, en casa ante el Alcalá. Y en la Liga Iberdrola, el Atlético de Madrid toma aire con su victoria por la mínima ante el Sporting Huelva y el Rayo vuelve a ganar con una nueva remontada en casa ante el Logroño.
En baloncesto, el Real Madrid ya tiene rival en la Copa del Rey, Carlos Sánchez Blas.
El Bilbao Basket del exmadridista Alex Mumbrú, que se coló en la Copa del Rey por la puerta grande tras conquistar el Palau en la prórroga ayer en un partido para la historia del conjunto del Bocho, que por cierto ya derrotó al Real Madrid en el partido de la fase regular disputado en Miribilla hace algunas semanas. Y atención, porque hay otra noticia: no habrá final Real Madrid-Barcelona, se cruzarían en semifinales emparejamientos de cuartos de final Real Madrid-Bilbao Basket, Barcelona-Valencia, Tenerife-Andorra y Zaragoza-Unicaja.
En la Liga, el Real Madrid ganó a Estudiantes por 15 puntos, mientras que Fuenlabrada cayó en casa contra el Betis, octava derrota consecutiva de los de Cuspinera. Además, en el Dakar, gran etapa la de hoy para Fernando Alonso, que fue segundo tras el francés Serradori. Sainz, 15º, mantiene el liderato. En balonmano, la selección española juega esta tarde frente a Países Bajos, su tercer partido en el europeo. Y también en el europeo, pero de waterpolo, las chicas juegan contra Italia tras derrotar ayer a Francia. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Estáis en el partido de la una. Esto es Onda Madrid. A esta hora, la 1:08. En un momento empezamos a desarrollar los principales argumentos del día.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Dhu, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada,
con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y 9 minutos. En un momento estamos extensamente con la final de la Supercopa, con el derbi que ayer ganó el Real Madrid desde el punto de penalti. Pero vamos con lo último, comenzando por la Copa del Rey de baloncesto. Hace apenas una hora se iniciaba el sorteo en Málaga y el Real Madrid ya tiene rival, lo acaba de comentar Carlos Sánchez Blas, el Bilbao Basket de Álex Mumbrú. Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Un sorteo con bastantes noticias. Primero esa, que el Real Madrid va a jugar contra el equipo de Mumbrú, que ya le derrotó en la fase regular de la Liga CB. De hecho, el Bilbao Basket ha ganado a los 4 equipos Euroliga, 4 equipos españoles, en la primera vuelta de la Liga Regular de la Liga CB. Ha ganado al Barcelona, ha ganado al Madrid, ha ganado a Valencia y ha ganado a Baskonia. Real Madrid, Bilbao Basket y por ese lado del cuadro, atención, Barcelona-Valencia. Van a jugar ambos equipos el jueves 13 de febrero. La Copa es del 13 al 16 de ese mes, pero no se cruzarían jamás, no se cruzarán jamás en una hipotética final Real Madrid-Barcelona. Estos son los cuartos de final. El jueves el Madrid juega a las 9:30, Real Madrid-Bilbao Basket. El jueves también Barcelona-Valencia Basket. Para el viernes, Tenerife-Andorra y Zaragoza-Unicaja. Uno de estos cuatro va a ser finalista de la Copa del Rey y el Real Madrid, si llega a semifinales, jugaría el sábado a las 6:30 y si llega a la final la disputaría el domingo a la misma hora, a las 6:30 de la tarde.
Así que habría un Real Madrid-Barcelona si los dos pasan en semifinales, ¿no?
Eso es, que es noticia, no porque haya una norma escrita ni porque primero y segundo tengan que no coincidir hasta la final, pero el sorteo ha sido caprichoso esta vez, como no lo ha sido en otros sorteos de la Copa ACB. Va a ser en Málaga, en el Martín Carpena. En 2014 fue en Málaga. Y atención, Del Toro, porque en aquella ocasión ganó el Madrid con una canasta de Jules en el último segundo y el MVP de la competición fue un hombre que será protagonista en el Málaga con otra camiseta, Nikola Mirotić.
¿Cómo valoras el primer rival, el Bilbao Basket, recién ascendido a la Liga ACB, pero que ayer dio la gran sorpresa ganando en Barcelona?
Rival muy peligroso, ha ganado a los 4 equipos españoles de Euroliga, le ganó al Real Madrid en Miribilla, además de forma formidable en el último cuarto hace algunas semanas, un equipo que ha labrado Mumbrú, un equipo que subió del Atlético Boro el año pasado, pero que está compitiendo muy bien en la ACB, de hecho suma 10 victorias y solamente 7 derrotas, y está en Málaga porque ganó anoche en la prórroga, o ayer por la mañana, mejor dicho en la prórroga, en el Palau, en un partido para la historia del conjunto vasco. Rival peligroso, favorito al Madrid, y un equipo con mucha artillería. Y siempre relacionado con el Real Madrid porque allí Mumbrú labró su tramo final de la carrera deportiva y también un tipo muy querido en el Madrid como el belga Axel Herbel.
Carlos Sánchez Blas, que está en la ciudad Real Madrid porque hoy el equipo blanco ha comparecido ante la prensa, tienen doble cita moscovita en la Euroliga, de eso hablaremos más tarde y también hablaremos ahora del derbi. Quédate a la espera, Blas, ¿vale?
por aquí me quedo escuchando, sobre todo aprendiendo y opinando poco.
Y noticia también en el Dakar, porque acaba de terminar la octava etapa en coches. Hoy no ha habido etapa ni en quads ni en motos, como consecuencia de la muerte del piloto portugués Gonçalves en el día de ayer. Y Fernando Alonso ha sido segundo en la etapa. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, con el ganador, el francés Mathieu Serradori, que ha logrado la victoria en esta octava especial del Rally Dakar, y donde el asturiano Fernando Alonso ha estado muy cerca de la victoria. El piloto madrileño Carlos Sainz sigue siendo líder. Alonso ha sido segundo a 4 minutos y 4 segundos del vencedor, mientras que Carlos Sainz ha entrado en 15º lugar a 19 minutos 15 segundos. Aún así, el madrileño sigue siendo líder del Dakar con 6 minutos 40 segundos de diferencia sobre el segundo clasificado, Al Attiyah. Por su parte, el asturiano Fernando Alonso ocupa el 13º lugar a más de 3 horas de Carlos Sainz, un Fernando Alonso que estaba así de satisfecho, puesto que les gustan las dunas del desierto.
Bueno, ha sido una etapa de momento fantástica, faltan coches por venir, pero de los que hemos pasado hasta aquí estamos primeros, así que tengo que pellizcarme casi para creérmelo. Marc ha sido mágico hoy, ha navegado increíble, incluso en esta última parte final veíamos a coches un poco perdidos y nosotros íbamos siempre por la pista adecuada, así que la verdad es que súper contento. Esta segunda semana del Dakar estamos yendo un poco más cómodos y muy, muy contentos.
Pues nos situamos en modo derbi con José María Bonilla, con Carlos Rodríguez, con Carlos Sánchez Blas. El derbi que se decidió en los penaltis, como ya ocurrió en aquella final de la Liga de Campeones en Milán, con el lanzamiento de Sergio Ramos, el definitivo, el cuarto por parte del equipo blanco, después de que el portero Courtois hubiera detenido uno a Thomas y Saúl enviara otro al palo. Este fue el momento decisivo del choque.
Pues va Ramos para sentenciar, pierna derecha, Sergio Ramos, ahí está, Ramos le pega.
Otra vez Sergio Ramos se cruza en el camino del Atlético de Madrid para llevarse la victoria. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo no estoy de acuerdo, creo que lo vas a estar también conmigo, en que esto de los penaltis sea una lotería. Me parece que hoy en día ya en este fútbol tan súper profesionalizado en el que se entrena, se prepara, se estudia todo, sí, hasta el más mínimo detalle, los penaltis tienen mucho ya de eso, de preparación, de lógica, consecuencia del trabajo realizado, aunque siempre hay un componente de suerte, por supuesto. Pero Sergio Ramos, otra vez, aquel gol de cabeza en el 93 en Lisboa, ahora el penalti decisivo, vuelve a cruzarse en el camino del Atlético.
Sí, bueno, y además teniendo en cuenta que ya los cuerpos técnicos, como tú dices, están súper profesionalizados y ahí tiene una tarea muy importante el preparador de porteros, que habitualmente hace un seguimiento exhaustivo de cómo se comporta el portero rival, y en este tipo de ocasiones lo tienen todo perfectamente estudiado. Siempre queda, por supuesto, que al final el futbolista pues cambie la opción habitual, pero en el caso de ayer, luego lo comentaremos, no fue así, como pasó con Ramos, ¿no? Que al final te puede tirar un penalti a lo Panenka y te cambie todos los posibles registros previamente estudiados, pero está claro que ayer Sergio Ramos tiró el cuarto. Había cierta duda, polémica al final, bueno, polémica un tanto artificial, por si él era el encargado, el designado de lanzar el teórico penalti decisivo, el quinto, el último, uh-huh, que luego fue el cuarto, evidentemente, porque con ese ya se resolvía. Pero él quiso explicar que no, que en ningún caso, que para él, por aquello del cuatro, que es su dorsal y su número, evidentemente, fetiche, siempre ha tirado ese orden en la tanda de penaltis. De hecho, en Milán también tiró el penalti en orden 4. Es verdad que estaba Cristiano Ronaldo y ahora no lo está. Eso es cierto. Pero él quiso dar esta explicación de por qué tiró, cómo tiró y si en algún momento valoró lanzarlo a lo penalti, a lo Panenka, perdón, que tal y como estaba la cosa no era el mejor momento.
No, me tocaba a mí. Yo siempre, las tandas de penalti que solía tirar, pues siempre me pongo el número 4 por superstición un poco, no por nada en concreto, ¿no? Pero sí que es cierto que tenía el tobillo bastante jodido y conforme pasaba más tiempo, más se me enfriaba y más difícil, ¿no? Era al final ejecutar el lanzamiento, pero yo creo que al final uno se sofroniza y tener esa oportunidad de meter un penalti y darle un título al equipo, pues no se ve todos los días, pero no había calculado nada, ni mucho menos, ¿no? Todo lo contrario.
¿El penalti a los Panenka en algún momento?
Sí, pero el tobillo no estaba para muchos trotes, así que lo más fácil era asegurarlo.
Escuchemos a los dos porteros, protagonistas indiscutibles de la tanda de penaltis. Primero, Thibaut Courtois, hablando del penalti de Thomas, del penalti de Saúl y de la preparación de la tanda.
después de fallar sobre el penalti, parar la otra de Tomás, yo creo que eso fue un misil, pero tenía bien calculado. También dejé bien la pierna atrás porque el árbitro por 2 centímetros me ha dicho que le iba a anular. Así que bueno, menos mal y muy contento.
Y Jan Oblak, sobre los penaltis, sobre la tanda.
Bueno, los penaltis los estudias, lo miras, se pueden trabajar, pero en final el jugador que tira decide dónde va a tirar. Pues por nuestra mala suerte ellos han tirado y marcado y nosotros infelizmente fallamos 2, pero es fútbol, es como ha dicho, es lotería y no hemos tenido suerte suficiente para ganar.
No acertó con ninguno Jan Oblak. Es curioso, Bonilla, lo de Oblak. Hoy leí una estadística en el diario El Mundo que dice que ha parado 9 de 21 penaltis en juego y, sin embargo, en las tandas no ha parado ni uno.
Sí, es una explicación increíble para un cancerbero como Jan Oblak. Los partidos son normales, ya sea de Liga, de Copa del Rey, de Liga de Campeones. Ha parado algo más del 40% de los penaltis que le han disparado y, en cambio, en las tandas de penaltis no está logrando parar ninguno. Recordemos que antes de llegar al Atlético de Madrid llegaba prácticamente después de haber disputado una final de la Europa League ante el Sevilla, que también se decidió en la tanda de penaltis. No logró
parar ninguno,
atajar ninguno en aquella ocasión defendiendo los colores del Benfica. No lo hizo en Milán y ayer tampoco tuvo ninguna fortuna de poder parar ninguno de los penaltis que le lanzó el conjunto del Real Madrid.
Le engañaron en todos, tanto en Milán como en el día de ayer. Se tiró siempre al lado contrario. Courtois no recuerdo en el Mundial, Carlos, hablo ahora de memoria, tuvo varias tandas en aquel caso, pero ayer acertó con la de Tomás, que iba bien lanzada,
Sí, no, era un tiro, hombre, quizá poco ajustado. Es verdad que le pegó muy fuerte a media altura, sí, era muy fuerte, pero es verdad que iba poco ajustado al poste. El de Saúl iba muy bien tirado. Lo que pasa es que, claro, lo ajustó tanto que lo estrelló en el palo. Pero bueno, en cualquier caso, el mérito de Courtois, más allá de parar el penalti de Tomás, yo creo que estuvo en el tramo final de partido, ¿no? Con esas que sacó al remate de Vitolo, el que tuvo de Morata por el primer palo, el que remata en propia portería sin querer Mendy, que ahí hace una parada descomunal, inesperada. O sea que realmente, bueno, él está demostrando otra vez el nivel del portero que le ha traído al Real Madrid, evidentemente, y que demostró en el Atleti o en el Chelsea.
Decía yo al principio que hoy en día ya se prepara muchísimo a las tandas de penaltis, sobre todo en este tipo de torneos, donde es posible que obviamente llegues con la igualdad que hay hoy en día a esa tanda. Y recordaba Blas, y es verdad, por ejemplo, que porcentualmente el equipo que tira primero suele ganar más veces que el que tira segundo, como ocurrió en el día de ayer, Blas.
Es que es un tópico absolutamente falso el tema de la lotería de los penaltis, porque en los penaltis entran muchos detalles en juego. Habéis hablado de estudio y es obvio que, bueno, es probabilidad, ¿no?, que un jugador lo puede cambiar, pero que tiene una manera de enfocar un penalti. Eso es estudio, eso es cuaderno, eso es bolígrafo. Pero más allá de eso, hay un montón de componentes en una tanda. La fortaleza mental del jugador, el lenguaje gestual, la intuición, el golpeo, la técnica del portero para tirarse o la técnica del lanzador para poner el pie. Nada de eso tiene que ver con la lotería. Por eso me sorprende, si Jan Oblak conoce el significado literal de la palabra, me sorprende mucho que un profesional utilice esa palabra después de una tanda de penaltis. Y lo que tú decías para mí es clave. He visto algún capitán ganar el sorteo de una tanda y elegir tirar segundo. Y me he llevado las manos a la cabeza porque la probabilidad supera el 80%, el 80% de ganadores cuando se tira el primer penalti. Evidentemente lo suelen meter y meten mucha presión al contrario.
Otra circunstancia importante en el encuentro, antes de los penaltis, minuto 115, la jugada de Fede Valverde y Álvaro Morata, cuando Morata enfilaba en solitario a Thibaut Courtois. Valverde lo tiene claro, ve que se le marcha, que la probabilidad de gol es alta y se tira por él en una fea entrada, grosera, como dijo Zidane, para evitar el tanto, aún sabiendo que le va a costar la roja y que no va a jugar como mínimo el partido del próximo fin de semana frente al Sevilla. Lo escuchábamos antes, vamos a escucharlo más ampliamente. Valverde pidiendo disculpas al respecto.
Fue algo que no se debe hacer, obviamente. Son compañeros que están jugando por otro equipo, pero creo que ir de esa intención a veces es muy malo. Le pedí disculpas a Álvaro. Obviamente que no está bueno hacer lo que hice, pero era el único que me quedaba por el equipo. Me quedaba hacer eso. Intenté hacer otras cosas, pero no llegaba. Es muy rápido el jugador. Entonces, bueno, me quedo eso. Le pedí disculpas. Y nada, obviamente, estoy feliz por el título. ¿Cómo no voy a estarlo? Pero sí que me queda esa espinita por lo que hice, porque no está bueno.
elegido, por cierto, mejor jugador de la final, Fede Valverde. Ha habido voces, sí, que han dicho que no puede ser elegido mejor jugador de la final alguien que protagoniza una acción tan antideportiva como esta última. Él desvelaba a Valverde, que incluso Simeone habló con él al finalizar el partido, y cuando se fue del campo le hizo una carantoña, de hecho.
Sí, porque, bueno, conociendo al chaval, Fede es un chico muy joven, pero es un tío que tiene la cabeza muy bien puesta, muy centrado, muy respetuoso, es un chico extremadamente educado, y esto no es un discurso impostado. O sea, realmente él se sentía ahí un poco interiormente, bueno, pues con cierto descolocamiento por cómo había sucedido todo esto, porque a él no le gustaba terminar de esa manera, más allá de que luego el Madrid se lleve la Supercopa. Y sí, hablaba un poco de lo que había pasado al final del partido, de cómo algunos compañeros le habían visto un tanto desanimado, y incluso Simeone también acudió para levantarle el ánimo.
Fue un momento para mí triste. Obviamente que si lo demostraba a todo el mundo sería muy sería algo muy incómodo. Me lo aguanté, estaban con mucha bronca, estaba dejando el equipo con uno menos, pero bueno, ahí estaban mis compañeros, el cuerpo técnico para apoyarme, para darme ese aliento, que obviamente para mí, joven, es algo muy bonito. Y también destacar, Simeone también se acercó, fue que, bueno, me dijo unas palabras que no, obviamente no lo voy a decir, pero también quiero destacar eso porque no lo hace cualquiera.
Y precisamente, ¿cómo se tomó el Cholo esta entrada de Valverde, Bonilla?
Pues hombre, yo creo que se lo toma de dos maneras. Una, mal, porque evidentemente perjudicaba a su equipo cuando había un mano a mano entre Morata y Thibaut Courtois. Y la otra, pues como es un entrenador de fútbol, como es alguien que vive de esto. Yo creo que él entiende lo que hace Valverde, que yo creo que eso, quien más o menos ha jugado algo al fútbol, quien más o menos está pendiente del mundo del balompié, sabe que estas jugadas se pueden hacer y que no tiene otro tipo de circunstancias sino eso, una entrada que tiene que evitar un gol y lo evita.
Esto es lo que dijo Simeone.
También fue la jugada más importante del partido de Valverde. Si esa jugada proseguía, posiblemente era gol. Y le dije, no te preocupes, cualquiera hubiese hecho lo mismo en tu lugar. Él hizo lo que tenía que hacer. Veremos cuántas jornadas le dan.
Y Courtois y Sergio Ramos, hablando precisamente sobre Valverde y sobre esta acción.
Y a mí me dio la sensación, justo antes de que Fede le coge, que su toque es un poco lejos y que ahí igual podía aprovechar y era por la pelota. Pero bueno, Fede ha tomado esa decisión y bueno, fuera del área. Y nada, él ha tomado esa decisión y bueno, tomar decisiones en estar lúcido de decir, mira, él va solo al portero, que eran 3-4 minutos, me le cojo y ya cogí la tarjeta roja.
¿Ha sido la jugada clave para ti?
La clave, no sé, yo estaría detrás, yo me sentía muy cómodo y igual lo hubiera parado también, no sé, yo confía en mí mismo en ese momento.
Fede, yo creo que es un grandísimo futbolista, a pesar de su juventud lo está demostrando, que tiene una personalidad inmensa y que puede ser muy importante en este Madrid actual, y ojalá, ¿no? La jugada, pues yo creo que cualquiera de nosotros, pues en su lugar, pues hubiésemos hecho lo mismo, ¿no? Sacrificar pues el mérito del equipo por uno individual.
Jugada muy comentada, que le valdrá una sanción, obviamente, aunque el árbitro ha sido bastante indulgente en la redacción del acta, y se cumple en Liga, ¿eh? Se cumple en Liga, sí. O sea que se perderá mínimo el partido frente al Sevilla del próximo fin de semana. Y hablando de Courtois, fue protagonista indiscutible, especialmente en la prórroga, donde el Atlético, con uno más, en los últimos minutos, creó muy serio peligro. Courtois, que lleva mes y medio, dos meses iluminado, ¿eh?
No, desde luego ha recuperado su mejor nivel, está salvando partidos y dándole puntos en la Liga del Real Madrid, que eso es lo que por otra parte siempre se espera de un portero del Real Madrid, lógicamente. Ha tenido, o tuvo la temporada pasada, una temporada difícil, no fue fácil porque...
Y el principio de esta fue complicado también, ¿eh?
Sí, con la llegada de Areola también, además, aquellos lesión...
Aquellos pitos, la ansiedad,
etcétera. Correcto, sí, todo esto que sucedió, bueno, pues afortunadamente todo se ha sentado, él está, como digo, empezando a retomar su mejor nivel. Y al final del partido, sí, hablaban precisamente tanto Zinedine Zidane como el capitán, como Sergio Ramos, de su nivel ahora mismo, de la importancia que está teniendo en que el equipo esté como esté. Recordemos que el Madrid en Liga es el equipo menos goleado con el Atlético de Madrid, son los que menos goles llevan encajados, creo que son 12
sí,
en lo que llevamos de temporada. Y hablaba precisamente Zidane de ese trabajo con Courtois y con su preparador, que tiene mucho que ver, Roberto Vázquez.
Hay que felicitar a todos los jugadores y claramente también a Thibaut. Yo creo que el mérito es el suyo, de como tú decías, del partido, pero sobre todo de las, atiende penalti, es él que está en la portería. Entonces al final es, y eso es el trabajo también de Roberto, que está siempre con él, ¿sabes? Prepara los penaltis con él, no conmigo, en el sentido que es un trabajo de todo al final, ¿sabes? Y me alegro por él, se lo merece.
Es muy importante para nosotros también, ¿no? Sentir esa seguridad, sentir que es un portero también que te da puntos, pues eso yo creo que es lo que se le pide también, ¿no? Al portero de Real Madrid, y él está asumiendo ese papel muy bien.
Hablando del triunfo desde el punto de vista madridista, ahora lo veremos desde el punto de vista rojiblanco, hay que recordar que el Real Madrid llegaba a esta cita sin su tridente presuntamente titular a principio de temporada arriba, sin Hazard, Benzema y Bale, por mucho que Bale ahora últimamente esté desconectado del grupo.
Sí, son tres jugadores, como dices tú, si hablamos hace 2-3 meses, porque en verano a lo mejor no estaba tan claro por el caso de Bale, pero vamos, estamos hablando de que en condiciones normales podrían ser los componentes de la delantera del Real Madrid, en el caso de Benzema y Hazard, seguro, estamos hablando de los dos principales referentes en ataque del Real Madrid. Asensio, que lleva ya fuera del equipo tanto tiempo, es decir, que al final, bueno, pues es cierto que con esa idea que se inventó Zidane en la semifinal contra el Valencia de los cinco centrocampistas, que ayer volvió a repetir, evidentemente el Atlético de Madrid no defiende como el Valencia, y eso lo notó el Real Madrid porque es un equipo bastante más duro y bastante más, digo, trabajado, sólido y rocoso. Pero al final lo que quiso destacar Zidane es que lo que ha conseguido, yo creo, el Real Madrid a estas alturas de la temporada, en mayor o menor medida, es que según vayan entrando y saliendo, más o menos el equipo no lo note, no se resquebraje y al final se vayan consiguiendo los trofeos y los títulos, que es lo que importa.
Me alegro por los jugadores, porque todos, la plantilla además, ¿eh? Porque son una semana que estamos aquí todos, hay jugadores que están fuera y no es fácil. Por eso que es un triunfo de toda la plantilla de Real Madrid. Y nos alegramos de este trofeo, porque venimos hasta aquí para conseguir este trofeo.
Es verdad que es el título menos importante de los cuatro en disputa, pero el Atlético tenía muchas ganas de volver a ganar un título. Bonilla no lo ganaba desde la Supercopa de Europa y aunque compitieron hasta el final, había gran decepción al finalizar el encuentro.
Sí, es lógico, porque en algún momento del partido, yo creo que en el vestuario, en el cuerpo técnico del Atlético de Madrid, se vieron ganadores. La inercia del partido estaba dando los minutos y las ocasiones al Atlético de Madrid, pero se encontraron con Courtois bajo los palos de la portería del Real Madrid, y luego con algún que otro disparo que bien podía haber sido mejor, como por ejemplo la jugada de Morata, que la tira al primer palo cuando tiene todo el lado derecho para poder haber hecho tanto, para haber intentado cruzar algo la pelota. Aún así, Simeone estaba feliz y contento porque su Atlético de Madrid había competido en los dos partidos ante los dos grandes del fútbol español.
Creo que hemos competido muy bien, nos ha tocado jugar con el Madrid, si no me equivoco, dos finales de Champions, dos finales, una de Copa del Rey, una de Supercopa Española, una de Supercopa Europea y repitiendo esta vez la Supercopa Española. Nos ha tocado ganar tres, perdido tres, en los 90 minutos no hemos perdido nunca. Lo que me pone orgulloso del equipo es el nivel de competencia que tenemos. No lo tenemos que perder. Este tiene que ser un lugar de partida, de darse cuenta de que si seguimos el plan del equipo, está claro que somos competitivos. Y después el fútbol te dará y te quitará, que esto es lo más bonito que tiene, ¿no? Una vez se toca festejar y otra vez es a prepararse para el martes volver a trabajar.
Porque el próximo sábado ya espera el Eibar en la competición doméstica. Otro que hablaba de la competitividad que ha tenido el Atlético de Madrid en estos dos partidos ha sido Vitolo, que tuvo gran influencia ante el conjunto del Barcelona. Ayer estuvo menos inspirado, aunque también le dio algo de lucidez.
Le dio velocidad al ataque. Sí, y profundidad.
Sí, al ataque del Atlético de Madrid.
Bueno, está claro que hoy pasaremos una noche jodida, mañana seguro que también, pero bueno, al final esto es fútbol. Ya el fin de semana tenemos otro partido y hay que levantarnos. Yo creo que al final tenemos que mirar que los dos partidos el equipo se ha entregado, ha competido contra dos grandes equipos y bueno, al final hay que quedarse con eso y yo creo que estamos en una buena dinámica para lograr algo importante.
Hablaba de bajas, Bonilla, no estaban Costa ni Coque, tampoco Lemar. Lemar y Rojiblancos que piensan que es una ventaja que no esté sobre el campo.
Sí, a lo mejor. Digo, sí, eso lo otro discuto.
Costa y Coque no te lo discute absolutamente nadie.
Pero eran bajas en el Atlético de Madrid.
Es verdad que Costa ya lleva una temporada tan mala que casi no se le echa de menos, es la verdad, ¿no? El caso de Coque, por supuesto, que sí es el capitán y un referente. Yo, Félix, se ha hablado mucho sobre el cómo le has visto en esta Supercopa, porque da la impresión de que no acaba de arrancar, ¿eh?
No. Yo no le vi fino ante el FC Barcelona, tampoco le vi ayer bien ante el Real Madrid. Lo ubicó primero en como segundo punta, acompañando a Álvaro Morata. Después fue desplazado a la derecha y fue Correa el que ocupó su lugar ahí en la delantera. Y después volvió al centro del campo hasta que fue sustituido. Yo creo que ya no aguantaba más Joao Félix. No se le ve bien, no se le ve cómodo. Y es verdad que ahora está jugando en la posición que él prefiere, pero no está entrando en juego como debería entrar, o tanto como debería entrar, aunque también es cierto que cuando la pelota pasa por Joao Félix se intuye que algo puede pasar.
Blas, ¿cómo lo estás viendo tú al portugués? ¿Crees que puede meterse demasiada presión a sí mismo? Porque empezó muy bien, pero ha ido a menos.
Pues mira, no quiero molestar a nadie, pero yo creo que el entorno de Joao Félix, cuando tenía varias ofertas sobre la mesa y eligió el Atleti, seguramente estudiaría todas las variables, pero creo que no es un equipo que por su forma de jugar le venga bien a Joao Félix. No le eximo de responsabilidad. Creo que tiene que aparecer mucho más, rendir mucho más y sobre todo, por ejemplo, meter ocasiones clarísimas como el regalo de Ramos, que un tío de esa cotización y un tío de esa calidad tiene que meter la bola al menos entre los palos de la portería de Courtois. Pero no sé, creo que la forma de encarar el fútbol de Simeone le penaliza mucho, que ha ido perdiendo confianza, que transmite un lenguaje gestual incluso asfixiante, ¿no?, y ansioso, y me parece que por ahí del Toro, más allá del precio y de todo eso, porque al final lo que decimos es que es un jugador diferencial y se nota cuando toca el balón, cuando lo controla, cuando protege, creo que el Atlético de Madrid a mediados de enero tiene un problema bastante grave con el rendimiento del futbolista portugués.
Y en el Real Madrid se ha hablado mucho de Jovic, porque ha sido titular en los dos partidos ante la ausencia de Benzema. Ayer al menos en la segunda parte apareció y tuvo un par de acciones punzantes, una estuvo a punto de ser gol, pero esa frialdad que transmite, yo creo que no le beneficia, ¿eh?
No,
Carlos,
ni su carácter, pero eso es algo además que ya quedó puesto de manifiesto incluso en los días previos, cuando comentábamos declaraciones incluso del seleccionador nacional de Serbia o incluso de Veljko Paunovic, que le tuvo en la sub-19, y utilizando esa palabra que es muy, 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 muy expresiva, ¿no?, lo de tiene que espabilar. Bueno, pues seguramente no va con su carácter esto de espabilar, al menos como lo entendemos aquí, pero es cierto que le falta. Aún así, ayer hay que decir que, teniendo en cuenta que el Real Madrid volvió a utilizar el sistema de los cinco centrocampistas, que es un juego de mucho toque y que a él seguramente no le favorece, pero es cierto que en un momento dado se activó, estuvo mucho más dinámico y aprovechó su potencia, que es tremenda, su velocidad en esas dos jugadas, en esa que pasó prácticamente entre la defensa del Atlético, al final le acaba sacando la pelota a Felipe, y luego en la última que chutó cruzado y que salió rozando el palo. Para lo poco que intervino, la verdad es que ayer estuvo razonablemente bien.
Fíjate que Mariano, que tuvo los últimos minutos, claro, de alguna manera diferentes. Ese carácter explosivo que tiene te conecta mucho más, ¿no?
Es lo que le falta a Jovic. O sea, la personalidad de Mariano, que se pelea con su madre si le ponen de central del equipo rival. Le da igual, Mariano no ve más que la camiseta del equipo rival. Y seguramente Mariano, si tuviera más confianza y más minutos, yo creo, es una opinión personal, tendría un rendimiento superior al de Jovic. Pero de momento para Zidane está por delante el serbio.
Bueno, y viene el Sevilla, no estará Valverde y yo creo que Ramos tampoco. No,
en principio, vamos, salvo que cambie mucho la cosa y se empeñe Ramos, porque claro, ayer aguantó Ramos.
Tendrían que haberle
Ramos
sustituido. Es que pasó lo contrario con el Atlético, con Jiménez, y le quitaron, que claro, era lo lógico, ¿no?
Sí, seguramente, pero bueno, era una final y es el capitán y bueno, pues se emperró.
Enfadado, por cierto, muy enfadado Jiménez, ¿eh?
Sí, Jiménez se va enfadado, pero yo creo que Simeone hace lo que tiene que hacer. Y yo creo que Zinedine Zidane comete un auténtico error. O sea, ayer se le van tres veces a Ramos, creo que dos Correa y una Morata, que no son gol de milagro.
Porque
se veía que Sergio Ramos no podía. A mí me parece que luego se alaba, joder, qué bien el capitán,
pesa mucho,
está en el terreno de juego, no se ha querido perder la final. Sí, pero me parece que es una falta de compañerismo total y absoluto.
¿Y Coque llegará para el fin de semana?
Yo creo que Coque no va a llegar. Yo creo que tiene las molestias que le impidieron jugar los últimos dos partidos antes de esta disputa de la Supercopa, y me da la sensación que se le van a hacer pruebas en el día de hoy para ver cómo está el vallecano, pero ante el Eibar seguramente el futbolista vallecano no va a jugar.
Pues hasta aquí el derbi que se jugó ayer nada menos que en Jeddah, en Arabia Saudita, con la victoria del Real Madrid en los penaltis. Vamos a Barcelona. Madre mía la que está liada en Barcelona. No Nos vamos hasta Cataluña Radio con nuestro compañero Ramón Salmurri. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo último que sabemos es que el presidente del Barça, Bartomeu, está en este momento en la Ciudad Deportiva del Barcelona, en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Suponemos que para hablar con Valverde, después de haber recibido el no, tú me dirás, tanto de Xavi como de Koeman. ¿Cuál es la última hora?
Pues mira, hace más o menos una hora que Bartomeu ha llegado aquí, donde estoy ahora mismo, a la Ciudad Deportiva del Fútbol Club Barcelona, como dices, para encontrarse con Ernesto Valverde. Y hoy todo hace pensar que es el día de las decisiones. Ya están tomadas. El clímax será esta tarde en la reunión de la Junta Directiva a las 3 en el Camp Nou, en las oficinas del Camp Nou. Y Valverde está viviendo hoy las últimas horas como entrenador del Fútbol Club Barcelona. Sobre el sustituto, decías, los nos de Xavi y de Ronald Koeman y dos nombres encima de la mesa. Uno de ellos, el de Quique Setién, que ha negociado o está negociando con el Fútbol Club Barcelona, es una de las opciones. La otra, también se está hablando de Mauricio Pochettino, aunque es el favorito de un sector de la Secretaría Técnica del club, no genera unanimidad por su pasado con el Español y su significación con los colores blanquiazules del conjunto de Cornellà.
Y que dijo hace un par de años que él nunca entrenaría al Barcelona, recordemos, ¿eh?
Ahí está. Tiene una muy buena relación con el presidente Josep Maria Bartomeu. Es amigo íntimo de Ramón Planes, que es miembro de la Secretaría Técnica del club. Y aunque es el candidato para muchos idóneo, esas declaraciones reiterativas en el tiempo es lo que asustan de alguna manera a la directiva del club y es lo que hacen que Pochettino no sea ahora mismo el entrenador del Barça.
Pero vamos, tú tienes claro que Valverde no pasa de hoy entonces, ¿no?
No tengo la certeza absoluta, pero sí muchos indicios de que probablemente Ernesto Valverde hoy esté viviendo su último día como entrenador del Barça. Hablaba hace no mucho con alguien muy próximo al presidente y me decía, las decisiones en ese sentido ya están tomadas y hoy habrá la oficialidad.
Xavi ha dicho no para venir inmediatamente, pero ¿le ves el próximo verano en Can Barça?
Pues no sé qué decirte. Si me lo llegas a preguntar hace una semana, te hubiera dicho que no, porque Xavi siempre ha tenido muy claro que él solo quiere entrenar al Barça cuando sus amigos ya no estén, cuando no tenga que gestionar el final de carrera de Leo Messi, cuando no tenga que hablar con Piqué sobre el encaje de la Davis en la planificación del equipo, cuando Sergio Busquets ya no esté en su mejor momento. Xavi siempre ha tenido claro que él no era el entrenador idóneo para hacer eso. Aunque es cierto que además es muy próximo a Víctor Font. ¿Quién es Víctor Font? Víctor Font es precandidato a las elecciones el 2021 en Can Barça y es seguramente el rival más fuerte que tiene la junta directiva actual. Bartomeu no se puede presentar, todo apunta a Emili Russo y hay también un debate electoral y Xavi, digamos que rema a favor de la oposición, de lo que es ahora mismo la oposición. Aún así, es cierto que el Barça, que le ha planteado a Xavi, si quieres venir ahora, lo coges ahora, y si quieres en junio, ha dudado mucho más de lo que muchos pensaban. Así que no me atrevo a decirte que Xavi no coja el equipo en junio.
Y han sonado otros dos nombres, el del italiano Maximiliano Allegri, por un lado, y por otro, el del entrenador del Barça B, que supongo que sería la última opción, si no salen las anteriores, García Pimienta.
Sí, a ver, yo el nombre de Allegri es el que menos, o el que intuyo que menos peso tiene ahora mismo, porque no conoce la liga, no habla el español, o no habla un perfecto español, y aunque es un buen candidato, tampoco lo veo un perfil para venir 6 meses al Camp Nou, si es que Xavi acaba eligiendo fichar en junio. Y la opción más accesible es la de García Pimienta. Él se siente preparado, él se ve capacitado para coger el equipo y sería el relevo perfecto, aunque eso sí debería venir con la condición de que sea solo para 6 meses y por tanto que el club ya tenga atado su entrenador para el mes de junio.
Y a todo esto, fíjate en qué papelón ha quedado Valverde, entrenando esta mañana sabiendo que le están buscando sustituto desesperadamente.
Tremendo. Lo que ha hecho el club es un ridículo a nivel institucional de tremenda magnitud. Te puede gustar más o menos Valverde como entrenador. Yo, por ejemplo, no soy un fan especial del Valverde técnico. Creo que muchos de los aficionados del Barça se han, a veces, aburrido con el fútbol de Ernesto Valverde. Pero una cosa no quita la otra. Creo que el Barça se ha equivocado enormemente tratando a Ernesto Valverde como lo ha hecho. y es de las pocas personas que está manteniendo la compostura y la dignidad en este momento, cosa que el club no está haciendo. Hay mucha gente que dice, no, es que Valverde por dignidad debería dimitir. Valverde, por ética profesional, sigue al frente del equipo y está aguantando el chaparrón, cosa que muchos otros no están sabiendo hacer.
Ramos Almurri, Catalunya Radio, informando en directo desde la ciudad deportiva Joan Gamper, donde ahora mismo está Bartomeu reunido o va, tiene la intención de reunirse o de hablar con Ernesto Valverde. A las 3 de la tarde, junta directiva del Barcelona. Veremos a ver qué pasa con el entrenador, aún todavía entrenador del equipo culé. Ramón, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Continuamos con más noticias en el partido de la una.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo. Quédate con Cruz Roja haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org o en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.
Una y 44 minutos, seguimos en el partido de la una en Onda Madrid. Mañana a la una de la tarde lo ofreceremos aquí en directo. Sorteo de la tercera ronda de la Copa del Rey. Todavía eliminatorias a partido único. Vamos a tener cuatro equipos madrileños en el bombo. Real Madrid y Atlético de Madrid, que ya van a entrar, y Leganés y Rayo Vallecano, que consiguieron su pase. Este fin de semana se nos despeñaron Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, Rayo Majadahonda, Fuenlabrada y Getafe, que cayó frente a un Segunda B, el Badalona Carlos, porque hay ocho equipos de Segunda B que se han metido en el bombo.
Sí, y el criterio para el sorteo de mañana es exactamente el mismo de las anteriores eliminatorias. Es decir, los ocho equipos de Segunda División B van a jugar siempre contra rivales de primera división. Recordemos que de primera división hay 18 equipos clasificados. Los únicos que se han caído fueron el Deportivo Alavés en la anterior ronda y en esta última el Getafe, precisamente en esa eliminatoria contra el Badalona. Pero el resto están todos los de primera división. Así que cuatro de Segunda B segura van a tocar contra cuatro de la Supercopa. Los ocho equipos de Segunda B que están clasificados son el Badalona, el Badajoz, la Cultural y Deportiva Leonesa, el Club Deportivo Ebro, el Ibiza, el Recreativo de Huelva, la Unión Deportiva Logroñés y el Unionistas de Salamanca. Ya digo, cuatro de estos equipos de Segunda B se van a ver las caras con Madrid, Barça, Atleti o Valencia. Los otros cuatro siempre con equipos de Primera División. Siempre se va a jugar ese partido único en el estadio del rival de Segunda División B. Después entrarán los rivales de Segunda División, que son el Real Zaragoza, el Rayo Vallecano, el Tenerife, el Elche, el Girona y el Mirandés. También rivales todos ellos de Primera División para estos seis equipos de la División de Plata del fútbol español, y también se va a jugar en el estadio de los de inferior categoría. Y luego van a quedar solamente dos eliminatorias entre equipos de Primera División, que se jugarán ya, dependiendo del sorteo, en el orden en el que salga el primer equipo de esos enfrentamientos de Primera. Así que dos enfrentamientos entre equipos de Primera División, el resto todo van a ser Segunda B Primera o Segunda Primera División.
Por tanto, al Leganés le puede tocar desde un Segunda B hasta un Primera.
Totalmente, sí, sí, está abierto. Lo que tienen seguro Real Madrid y Atlético de Madrid es que van a tener un rival de Segunda División B. Esto está confirmadísimo, pero el Club Deportivo Leganés va a jugar contra un Segunda B, un Segunda o un Primera, y el Rayo Vallecano seguro, en principio, también se va a ver contra un Primera División.
El Rayo, que ganó en la Cesarre al Baracaldo 0-2 con goles de Pozo y de Pío Bacari. El segundo gol no llegó hasta el minuto 81, o sea que le tocó sufrir al equipo franjirrojo. Paco, el técnico del Rayo, lo tenía claro.
si ya queremos ganar y no sufrir, ya os tenéis que ir a hacer los socios del Barça, del Madrid y eso. Todo equipo, estos partidos son muy complicados, muy difíciles. Y la prueba de ello es la escabechina que hubo ayer, de equipos de segunda y de primera. Entonces esto tiene muchísimo mérito. Ganar en un campo como este, con un rival como el que teníamos, ganar 2-0, seguir en la Copa y tal, es solo para sacar conclusiones positivas.
Y la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes cayó contra el Español por 0-2, goles de Caleri en el minuto 45 con fortuna y asistencia de Melendo, y de Raúl de Tomás en el 85, asistencia de Pedrosa. Debutaba Raúl de Tomás, lo acaban de fichar por 20 millones y marcó su primer gol como perico. Expulsado Pipe Sáez en el Sanse en el minuto 50, circunstancia muy importante en el encuentro. Quique Díaz en diálogo con el jugador sansero Álvaro Queijeiro.
Está claro que al final nosotros lo que nos proponíamos hoy era competir, ¿no? Hacerles el partido largo, duro, complicado, exigirles, y bueno, yo creo que nos hizo un poco de daño ese gol, ¿no? Al final de la primera parte, cuando habíamos hecho una buena primera mitad, les habíamos parado bastante bien, y bueno, un balón ahí que perdimos arriba, nos montaron una buena contra y bueno, ahí nos hizo un poco de daño irnos perdiendo.
Gol en el último minuto de la primera parte, en la segunda os va costando entrar, el ritmo del Español obviamente es muy alto, y cuando empezaba otra vez el equipo a carburar, expulsión más que polémica de Pipe.
Sí, el árbitro dice que le da un manotazo, entonces bueno, la verdad que yo no lo vi, no lo sé, pero bueno, también es mala suerte que justo saque dos tarjetas y las dos al mismo jugador, ¿no? Y la verdad que luego con la expulsión se nos hizo muy complicado.
Así que mañana Real Madrid, Atlético de Madrid, Leganés y Rayo Vallecano en el bombo. Al Rayo le toca seguro en primera, pero seguro que no va a ser uno de los cuatro que han estado en la Supercopa, Carlos.
Seguro, seguro. Valencia, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid van a tener seguro rival de segunda división B. Pero el Rayo Vallecano, por ejemplo, le puede tocar un Sevilla, o le puede tocar un Athletic de Bilbao, o le puede tocar un Valladolid, evidentemente. Seguro de primera división en cualquier caso.
En segunda división, por cierto, hay jornada entre semana, ¿eh? Entre martes y miércoles para los nuestros. Mañana martes, 7 de la tarde, el Albacete recibe al Fuenlabrada. El Fuenlabrada quinto, el Albacete decimocuarto, 8 puntos más tiene el equipo madrileño que el manchego. El miércoles, 7 de la tarde, Alcorcón Numancia en Santo Domingo. El Alcorcón, que ya sabéis que tiene problemas en casa, 13º, 28 puntos. El Numancia tiene 4 puntos más, 32. Y en Vallecas, el miércoles a las 8 de la tarde, Rayo Vallecano Lugo. El Rayo, 28 puntos. El Lugo está en descenso con 22 y viene de perder 0-4 contra la Almería en la última jornada liguera. Así que, liga entre semana en segunda división. Vamos con nuestro Leganés y Getafe, que van a estar, uno sí, en el bombo de la Copa, el otro no, el Getafe cayó, pero tenemos ahí a la vuelta de la esquina el derbi el próximo viernes, 9 de la noche. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, el tercer derbi en Butarque desde que los dos equipos están en primera división, algo que, bueno, empieza a molestar ya un poquito en el Leganés, que siempre sea a esa hora y un viernes. En ningún caso el conjunto pepinero ha conseguido ganar en los dos derbis anteriores. 1-2 perdió el primero, empate a 1 en el segundo. Y bueno, lo que sí hay es una buena expectativa de poder vender todas las entradas, de que ahora haya un aforo completo en Butarque el próximo viernes. Solo 2.300 entradas van a salir a la venta. Van a oscilar entre los 35 y los 50 euros los precios, aunque cada abonado cuenta con una rebaja de 15 euros para cada acompañante. De esas 2.300 entradas, 236 han sido reservadas para la afición del Getafe.
Y precisamente en el Getafe, operación salida, empieza a hablarse desde Valladolid y Pamplona de que pueden llegar futbolistas del equipo de Bordalás.
Sí, el Valladolid parece interesado en el lateral zurdo Raúl García Granero. Podría llegar en calidad de cedido tras haber jugado tan solo 4 partidos en lo que llevamos de temporada. El regreso de Antunes, tras haber superado su lesión, le deja con muy pocas opciones al lateral zurdo, al jugador, como decimos, Raúl García, y vería con buenos ojos quizás esa cesión al conjunto vallisoletano. Y por su parte, el Osasuna ha mostrado su interés en el fichaje del delantero Enric Gallegos, prácticamente sin minutos en el conjunto azulón. El conjunto rojillo, ante la salida de Brandon, busca un delantero que podría ser precisamente el delantero del Getafe.
Y vamos con nuestro territorio Madrid al tanto. Vamos con las 10 claves del fin de semana, comenzando por la segunda división B. El líder del grupo primero, el Atleti B, sigue ganando, Laura.
Sí, sigue ganando. La inercia le acompaña al filial rojiblanco para estar en lo más alto de la clasificación con 45 puntos. Victoria sin paliativos, 3-0 ante el Marino de Luanco, y con un nombre propio, el de Borja Garcés, que volvió a reencontrarse con el gol tras la lesión que le ha tenido 9 meses en el dique seco para firmar el 3-0 definitivo. Fue protagonista en Madrid al tanto.
Pues se han pasado por la cabeza tantas cosas, sufrimiento, 9 meses, que bueno, hasta ahora 9 meses, pero han sido 7 de machacarse, de tristeza, de todo, y he pensado en mi familia, en mis amigos, y es mi abuelo que está en el cielo, sí, que él me ayuda desde arriba. Una lesión que te hace ser madurar tanto como persona como futbolista y bueno, ahora el gol me va a dar mucha confianza porque lo necesitaba.
Y pinchazo del Castilla en el derbi contra Las Rozas.
Empate a dos y remontada en dos ocasiones. El partido dejó varios nombres propios. En el filial blanco, el del juvenil Pablo, que con tan solo 17 años debutó con el gol del empate a uno. Y en el bando visitante, su portero Yelko, que detuvo un penalti al filo del descanso. Y destacó también el regreso de Álvaro Portero al fútbol madrileño. El que fuera pichichi la temporada pasada con 22 goles en el Santa Ana de tercera, regresa tras un corto periplo en Guatemala y lo hizo estrenándose con gol. Lolo Escobar, entrenador de Las Rozas, valoraba el debut de portero.
Es lo que ha pasado, lo normal, dos equipos que quieren ser ofensivos, que quieren buscar portería y al final para el espectador son partidos atractivos.
La adaptación de Álvaro Portero casi es mejorable, ¿no?
Brutal, estábamos todos rezando llegar más o menos a la distancia en la que él creía que podía jugar, que eran 30, 35 minutos y cuando hemos llegado sabíamos que la que tuviera es un jugador que tiene un nivel de acierto que es brutal.
Y el Getafe B mira para arriba.
Segunda victoria consecutiva en casa, que les deja solo 3 puntos de la permanencia y ante un rival directo como es el Melilla, que precisamente marca la salvación. Volvió a repetir el tándem formado por Alfonso y Hugo Duro con 2 nuevos goles. El entrenador Diego Montoya prefiere no personalizar y se queda con la buena dinámica del grupo.
Bueno, para mí lo importante no me fijo tanto en la clasificación a día de hoy, sino lo que me transmite la sensación que tiene el equipo en el campo, la forma de jugar. Yo creo que si mantenemos esta línea, obviamente vamos a salvar la categoría. Por esto es lo importante, mirar en nosotros, seguir esta dinámica, seguir este esfuerzo que hacen los futbolistas en el campo y así sí conseguiremos nuestro objetivo, que es la salvación.
El Inter de Madrid, zozobra en Vigo.
Manita celeste a un Inter irreconocible, la expulsión de Rufo fue clave y un gran filial celtiña alejan al Inter del playoff, ahora mismo a 3 puntos. Del Rayo Majadahonda, aunque el conjunto majariego con un partido menos.
En tercera sorpresa cayó el líder en casa.
Derrota del Navalcarnero por la mínima 0-1 ante un Alcalá que se alza hasta la cuarta plaza y que consiguió la victoria con uno menos. El Navalcarnero no pudo evitar la segunda derrota en toda la temporada y curiosamente la segunda en casa. La anterior fue el 27 de octubre ante el Flat Earth. El Alcalá le devolvió el resultado al Naval que venció por idéntico resultado en el Val en la primera jornada de Liga.
Y triplete en la jornada para David Flores, jugador del Álamo.
Firmó la victoria 3-1 ante el Villaverde. El Álamo suma su segunda victoria consecutiva en el 2020 y el trigoleador David Flores espera que siga la racha.
Muy contento por todo el equipo y personalmente por ir ganando confianza y por los 3 goles, pero sobre todo lo bueno es que hemos empezado 2020 con 2 victorias y espero que la segunda vuelta sea todavía mejor que la primera.
En la Liga Femenina, el Atlético toma aire en el debut de Deina Castellanos.
Un gol y de penalti dio el triunfo al conjunto rojiblanco ante el Sporting de Huelva. La victoria del conjunto dirigido por Pablo López fue merecida por dominio y por ocasiones, pero solo Ángela Sosa pudo desde los 11 metros abrir el marcador. Debut de la venezolana Deina Castellanos.
No, muy feliz, primero que nada por el resultado, muy feliz por la oportunidad de poder jugar y debutar con este gran club y muy feliz por toda esa gente que vino a apoyar al equipo.
Y el Rayo Vallecano abonado a las remontadas.
Tercer partido consecutivo con marcador en contra y tercer partido remontado. Ocurrió en los empates ante Sevilla y Atlético de Madrid y ayer tocó remontar un 0-2 en contra en casa ante el Logroño. Oriana no faltó a su cita con el gol, marcó su 10º tanto en la Liga, es la pichichi del Rayo Vallecano. El entrenador franjirrojo Carlos Santino valoraba el esfuerzo de sus jugadoras que además tuvieron que reponerse a un brote de gripe en el vestuario durante la semana.
Ha sido una semana muy complicada porque el tema del brote de gripe dentro del vestuario ha tenido jugadoras sin entrenar durante toda la semana, entrenando 2 días. Aún así, el equipo cuando se ha visto 0-2 no ha bajado los brazos, quería meter uno y al final ahí han creído más y se lo han creído con penalti parado por la arqué y con un final épico.
Y derrotas del Tacón y el Madrid de Club Fútbol Femenino.
7-0 encajado por el Tacón en casa ante el Barcelona, partido que por cierto no fue televisado por Real Madrid Televisión. El Barcelona no encontró rival en el equipo madrileño. Al descanso ya ganaba por 0-4 y 2-0 cayó el Madrid en su visita al Betis.
Nos quedan 4 minutos, los invertimos en baloncesto. El Real Madrid abre mañana una gira moscovita, 2 partidos consecutivos en Moscú en la Euroliga, Blas.
Qué difícil mantener el récord de victorias del Real Madrid. Van 13, primero mañana frente al CSK, el actual campeón de Europa, sin Randolph ni Rudy Fernández, lesionado en la espalda, que no van a viajar a Moscú, pero recupera Lasso, a Gabi Deg y atención a Jul, que está preparado para jugar el partido frente al equipo de Itudis. Escuchamos a Pablo Lasso sobre el asunto importante que refiere que el Real Madrid no gana allí en liga regular desde el año 2008.
Pues no lo tengo mucho en cuenta, porque últimamente me dais datos sobre lo que ganamos, ahora me das uno sobre lo que perdemos, por variar. Pues nada, suelo decir que normalmente está más cerca la derrota cuando me decís que ganamos mucho, pues estamos más cerca de ganar en Moscú, sí. Yo creo que no hemos ganado, bueno, hemos jugado en dos, en el pequeño y ahora juegan en el grande. Yo creo que hemos hecho buenos partidos allí, recuerdo alguno que incluso hemos tenido balón para ganar. También es verdad que es un campo muy difícil, el porcentaje de victorias del CSKA en casa es muy alto y nosotros debemos estar preparados para un partido complicado. Ellos tienen mucho tirón en casa, gente muy atlética y bueno, pues me gustaría romper esa racha cuanto antes, claro.
Pablo, ¿te gusta la semana que os viene? ¿Te pone como entrenador o no?
Sí, creo que es una semana muy exigente. Estamos hablando de jugar en Moscú dos partidos difíciles con CSKA y con el Khimki y recibir al Baskonia en el domingo aquí en el Wizink, ¿no? Estamos hablando de tres partidos de alto nivel de Euroliga, uno en Liga Endesa, dos en Euroliga y sí, hombre, estar 5 días fuera igual pone menos a mi familia, pero a mí pues es lo que toca y sabíamos que es un momento difícil del calendario.
¿Está Jul para jugar mañana ya contra el campeón de Europa? Responde Lasso Björnrún.
Yo creo que sí, está bien. Lo que digamos que entre comillas los plazos normales con un jugador que ha estado parado casi un mes y medio, con una lesión muscular, pues hombre, lo mejor sería no ponerle en el campo del CSKA. Pero no tenemos tiempo para entrenar, no tenemos tiempo para meterle en dinámica poco a poco y el primero que lo sabe es él y yo creo que él está para jugar y su cabeza está para jugar y el cuerpo está para jugar. ¿Que vaya a jugar 40 minutos mañana? No, pero yo creo que está para jugar.
Vuelve Jul, doble cita en Moscú para el Real Madrid. En la Liga, el Real Madrid le ganó por 15 a Estudiantes y Fuenlabrada no levanta cabeza, perdió contra el Betis, Blas.
Situación muy preocupante para ambos, Estudiantes, 10 derrotas en los últimos 11 partidos, viaja a Tenerife el próximo sábado, Fuenlabrada, 8 derrotas seguidas, recibe al Barcelona el próximo domingo. Vamos a escuchar del tirón a dos actores, uno de cada equipo, Juan Palacios, Estudiantes, J. Guspinera, entrenador del Fuenla.
Sí, es imposible contra el Madrid y contra cualquier otro equipo. Yo creo que durante esta temporada hemos demostrado que podemos jugar 35, 36 y tenemos un lapsus de 3-4 minutos donde los equipos meten muchos puntos en contraataque y eso es la gran diferencia. Tenemos que mantenernos enfocados los 40 minutos para tener posibilidad de ganarle a cualquier equipo.
Me preocupa que Fuenlabrada salga adelante. Yo trabajo cada día para que Fuenlabrada salga adelante. Si alguien tiene que tomar una decisión o quiere tomar una decisión, eso no es algo que dependa de mí. Mi trabajo es trabajar y no. Me preocupa Fuenlabrada.
Sigue la mala racha de Fuenlabrada. Recordemos el sorteo de la Copa, Blas.
Del 13 al 16 de febrero se juega en Málaga, Real Madrid, Bilbao Basket, Barcelona, Valencia, Tenerife, Andorra, Zaragoza, Unicaja. No habrá en ningún caso una final Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Un abrazo, Blas.
Un abrazo, hasta luego.
Y esta tarde, recordad, 8:30 de la tarde, España, Países Bajos, en el europeo de balonmano y en el europeo de waterpolo femenino, España, Italia, a partir de las 4:30. Nos vamos, os quedáis con las noticias de las 2, con Felipe Serrano, más deportes esta noche, en el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Volvemos mañana a la 1:03. Adiós.